Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Con mucho gusto los recibimos para comenzar una nueva edición de En Órbita. Desde Montevideo los saludan Federico Jurkovic y Karen Todorov.
¿Cómo están? Un placer recibirlos. Estos son los títulos de esta edición.
Titulares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU buscan proteger a los defensores de derechos humanos.
Ambas organizaciones presentaron un plan integral en este sentido para las Américas.
Lo hicieron en el marco de un nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, celebrado en Montevideo.
Michel Temer evitó otro intento de juicio político en su contra.
El presidente de Brasil logró otra vez el apoyo del Congreso, que aprobó el informe que pedía archivar una causa judicial en su contra por corrupción.
Temer contó con la mayoría de los votos del oficialismo, aunque perdió varios apoyos en comparación al anterior intento de juicio político de comienzos de agosto.
Denunciaron el aumento de la trata de personas.
El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas presentó en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los datos sobre estos delitos en la región.
El organismo definió que esta actividad criminal representa la industria de mayor crecimiento en América Latina.
El Congreso argentino quitó los fueros a un exfuncionario kirchnerista.
Se trata del exministro de Planificación y actual diputado por el Frente para la Victoria, Julio Devido.
Con dos causas por corrupción abiertas en su contra, fue detenido este miércoles 25 por la Gendarmería, una vez confirmado su desafuero.
Impulsan un tratado de derechos humanos que regule a las transnacionales.
La ONU analiza esta posibilidad en base a un borrador presentado por Ecuador tras su discusión en varios ámbitos.
La medida es impulsada por un movimiento internacional integrado por organizaciones campesinas y ecologistas de todo el mundo. Estos fueron los títulos. Los invitamos ahora a escuchar el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Manos a la obra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lanzaron un plan de acción para proteger a activistas de la región.
El texto fue presentado este miércoles 25 en la Cancillería uruguaya y abarca a los defensores de derechos humanos en las Américas.
Se realizó en el marco del 165 periodo ordinario de sesiones que la Comisión celebra en Montevideo por invitación del gobierno uruguayo.
El lanzamiento estuvo a cargo del presidente del organismo, de su relator para defensores de derechos humanos y del alto comisionado de la ONU para el tema.
Sputnik conversó con María Isabel Rivero, encargada de prensa y comunicación de la Comisión Interamericana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos unieron fuerzas y estuvieron en los últimos meses trabajando muy arduamente para finalmente llegar a un acuerdo sobre un plan de acciones conjuntas, que fue lo que se lanzó hoy en Montevideo en el marco del periodo de sesiones que viene celebrando la Comisión Interamericana. Este plan o este mecanismo lo que busca es contribuir a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en toda la región de las Américas, como lo llaman en la ONU, o de los 35 países miembros de la Organización de los Estados Americanos. Estamos muy preocupados, tanto en la CIDH como en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, por la situación de defensores de derechos humanos en la región. Realmente estamos preocupados por muchos elementos que estamos viendo, no solamente las amenazas que sufren ya desde hace muchos años, amenazas, asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, sino que cada vez vemos más el uso del derecho penal para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos. Y esto nos preocupa grandemente porque terminan hostigando, amedrentando y logrando que muchos defensores terminen teniendo que defenderse a sí mismos de un montón de denuncias en vez de poder seguir defendiendo a los demás. Y por supuesto nos siguen preocupando las amenazas más tradicionales, que lamentablemente en muchos casos llegan a ser ataques mortales. Cientos de personas son asesinadas cada año por el trabajo que hacen. Así que la intención es proteger, ayudar a los estados a proteger a los defensores y las defensoras de derechos humanos.
Rivero detalló las razones de la creación de este plan de acciones conjunto y cuál será el primer paso a dar.
Lo que la CIDH y la ONU están tratando de hacer con este mecanismo que fue lanzado hoy es ayudar a los estados a tener mejores ideas, mejores programas, mejores políticas públicas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras acciones que fue anunciada hoy va a ser la elaboración de un informe sobre buenas prácticas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que funcionaron en algunos países? ¿Cómo se hicieron? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? ¿Cuáles son los mecanismos de prevención? ¿Cuáles son los mecanismos para asegurar acceso a la justicia y que estos crímenes no queden en la impunidad? Porque ese es otro gran problema que tenemos en las Américas, es que la mayoría de los hostigamientos, actos de agresión, asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos quedan en impunidad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Ese es el primer informe que se está elaborando o que se va a elaborar, se anunció hoy que las dos organizaciones se van a poner de acuerdo para poder emitir un informe conjunto sobre este tema. Entonces, son algunas, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero el unir estas fuerzas, el unir a dos organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción en 35 países de América, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, nos va a permitir tener un trabajo más contundente, más rotundo, con más especialistas trabajando en el tema y con más llegada a los estados para ayudarlos y contribuir a que tomen medidas para proteger a los defensores de derechos humanos.
Además, compartió estadísticas regionales que pusieron en alerta tanto a la Comisión como a la ONU.
Te puedo decir que el año pasado, en 2016, 3 de cada 4 asesinatos de defensores de derechos humanos fueron en nuestro continente, en América. Eso es un dato escalofriante, porque uno piensa en el mundo entero y decís, ¿pero cómo 3 de cada 4? Bueno, pues sí. En el 2015, el año anterior, hubo 185 asesinatos de líderes ambientalistas a nivel mundial y el 66% de ellos ocurrieron en América Latina. Entonces son datos que realmente, también en el 2016 te puedo decir que en un estudio que se hizo de 25 países, detectaron 281 personas asesinadas por defender derechos humanos, el 49% de ellos trabajaban en la defensa del ambiente, del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Y de esos, 143 ocurrieron en Colombia, Brasil, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Venezuela, todos países de nuestra región. Entonces, sin duda que estamos con un nivel de preocupación muy, muy importante.
Era María Isabel Rivero, encargada de prensa y comunicación de la CID.
Salió ileso.
El presidente de Brasil, Michel Temer, volvió a librarse de un juicio político en su contra.
La Cámara de Diputados votó, por mayoría, archivar las denuncias contra el mandatario tal como había pedido la Comisión de Constitución y Justicia de ese cuerpo.
La Fiscalía había denunciado a Temer por obstrucción a la justicia y pertenencia a una organización delictiva.
El ex procurador general de la República, Rodrigo Janot, lo acusó de ser el líder de la trama corrupta instaurada en el partido de gobierno.
Según Janot, el partido del Movimiento Democrático Brasileño habría desviado hasta 188 millones de dólares.
El fiscal también denunció a 2 ministros de Temer, Eliseu Padilha y Wellington Moreira Franco, cuyas denuncias se estudian de forma conjunta.
Para que la denuncia contra el presidente siguiera adelante, se necesitaba el apoyo de 2/3 de la Cámara de Diputados.
Previo a la votación, el abogado de Temer, Eduardo Carnelós, advirtió a los diputados sobre las consecuencias que podría tener esa medida.
Que esa denuncia procura, sí, criminalizar.
Esta denuncia busca criminalizar la práctica política. Sepan que admitir el curso de esta acusación significa poner en riesgo toda la actividad política.
Significa expor a riesgo toda actividad política.
Por su parte, el opositor Partido de los Trabajadores dijo que Temer sale victorioso porque continúa con su estrategia de compra de votos.
Así lo señaló Sputnik el diputado del PT, Paulo Teixeira, quien aludió a la liberación de enmiendas parlamentarias.
Ese mecanismo legal permite al gobierno autorizar presupuestos a proyectos defendidos por algunos diputados en sus respectivos territorios de origen.
Teixeira también criticó la moneda de cambio que suponen algunas recientes medidas del gobierno que favorecieron a diputados con intereses en el agro.
En tanto, horas antes de la votación, Temer fue internado por un problema urinario, según informó la cadena O Globo.
El presidente de 77 años fue diagnosticado hace 2 semanas con un bloqueo parcial de la arteria coronaria.
La trata de personas es la industria de mayor crecimiento.
Así lo informaron representantes del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, conocido como Observa la Trata.
Los datos sobre la situación latinoamericana en este tema fueron presentados en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el martes 24.
Más de 13.000 personas fueron víctimas de trata y tráfico en la región entre 2002 y 2016, según cifras oficiales.
Sin embargo, se estima que el número es mucho mayor.
Cecil Bloan, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Perú, habló con Sputnik de este tema.
Nosotros hemos solicitado esta audiencia ya hace algunos meses atrás. Es la primera audiencia regional sobre trata de personas. Y la idea es buscar visibilizar el tema de trata de personas en el sistema interamericano, que todavía no hay muchos esfuerzos dados desde el sistema. Hay pocos casos que llegan, hay pocos informes. Entonces nosotros, como Observa la Trata, como Red Latinoamericana, queríamos visibilizar a este tema, ¿no? Yo trabajo en Perú en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en el instituto trabajamos el tema de trata desde fortalecimiento de capacidades y investigaciones aplicadas, ¿no? Así como apoyo al Estado también en su trabajo, ¿no? Lo que un poco hemos hecho con el estudio es brindar un panorama de la trata de personas, ¿no? Con las más de 13.000 víctimas que comenté en la audiencia, que encontramos en base a los datos oficiales de los estados, que lamentablemente son deficientes, pero es por ahora lo que tenemos, ¿no? Donde se ve una incidencia mayor de la trata en mujeres, en explotación sexual, aunque hay muchísimos también casos de explotación laboral. Y frente a ello, bueno, los estados en la región, la mayoría han, digamos, tipificado, es decir, la trata de personas es un delito en los países, pero a pesar de que sea un delito, tenemos muy pocas sentencias. Hay el tema de impunidad que subraye, que es un tema gravísimo, es decir, hay muy pocas sentencias, hay muy pocos tratantes que obtengan una condena y eso impide, digamos, el acceso a la justicia de las víctimas y las debidas reparaciones que ellas deben tener.
Según un informe de la ONU, 46% de los casos de trata terminan con procesamiento de los responsables, pero en solo 28% hay condenas.
Según Bloan, este bajo número de condenas responde a la falta de denuncias y a los estereotipos de género.
El informe también subraya el tema de causas estructurales de la trata vinculado al tema de los factores institucionales, la falta de control por parte del Estado en algunas zonas del país, por ejemplo, las zonas de fronteras. No sé si eso pasa acá también, pero digamos, en muchos de los países, en Uruguay no nos ha salido, pero en muchos de los países las fronteras son zonas donde, bueno, hay mucho tránsito de personas y este tránsito no está bien controlado por el Estado, ¿no? Además de eso, hay muchísimos casos de informalidad en los países de la región, muchos casos de corrupción que permiten que la trata se dé y se vuelva a dar, ¿no? Eso es uno de los grandes temas que hemos abordado. También hemos abordado el tema de cómo el Estado atiende a las víctimas. Ahí hay retos diferenciados en temas de infancia y en tema de adultos, en tema también de niños y no niñas, porque muchas veces se percibe a la víctima solamente como niña o mujer, pero en realidad hay niños también que son víctimas y son invisibilizados, ¿no? Por una falta de enfoque de género que busca ver estas diferencias, ¿no? Entonces, son muchísimos temas, son muchísimos retos. Y el mensaje un poco para la comisión es que la comisión también se ponga a investigar, pueda sacar un informe regional temático sobre la trata de personas y que pueda también crear una unidad específica sobre la trata para empezar a trabajar el tema de mucho más cerca.
José Manuel Grima, también miembro del observatorio, pidió a la comisión que recomiende a los gobiernos trabajar el tema, dedicarle recursos y registrar los casos.
Luan también se refirió al rol de la comisión para promover mejores prácticas.
En algunos países no tienes registro. En otros tienes, pero tienes de varias instituciones que no coinciden, ¿no? Y en general no hay lo suficiente de casos denunciados. Es decir, el ámbito de casos es mucho más amplio lo que te da la data, ¿de acuerdo? Hay faltas de denuncias porque no hay acceso a la justicia por poblaciones. Además, si empiezas a ver el tema de pueblos indígenas, el tema de frontera, el tema de víctimas extranjeras que no denuncian. Y por otro lado, el Estado tampoco los identifica como trata de personas. Entonces, eso es un reto muy grande, es crear data. Pero con la que tenemos hay que trabajar, ¿no? Eso era un poco el mensaje que le queremos dar a la comisión, ¿no? Con lo que ya sabemos, ya hay muchas tareas por adelante.
Escuchábamos a Cecil Bloan, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Perú.
Se entregó el diputado argentino Julio De Vido.
El también exministro de Planificación se puso a disposición de las autoridades en la oficina de los tribunales luego que el Congreso le quitara sus fueros.
La medida fue a solicitud de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadío y fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados.
En la víspera, Rodríguez había ratificado el pedido de encarcelamiento del exministro kirchnerista.
Y sus abogados habían presentado una solicitud de excarcelación que fue descartada por el magistrado.
La defensa también intentó frenar el desafuero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.
Devido está imputado por el supuesto desvío de fondos en un proyecto para reactivar la mina Yacimientos Carboníferos Río Turbio en la provincia de Santa Cruz.
En otra causa, es investigado por presuntos sobreprecios en la importación de gas natural licuado.
Además, está procesado como coautor del delito de descarrilamiento por un siniestro ferroviario en el que murieron 51 personas en febrero de 2012.
Esta semana, el actual diputado por el opositor Frente para la Victoria pidió licencia como legislador hasta fin de año.
Lo hizo en una carta dirigida al Congreso en la que se define como víctima de una sistemática persecución.
Devido fue ministro de Planificación entre 2003 y 2015 durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.
Por responsabilidad y protección.
Las Naciones Unidas analizan un tratado vinculante para las transnacionales en temas de derechos humanos.
La creación de esta normativa surge de una resolución tomada en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el encuentro que se realiza en Ginebra del 23 al 27 de octubre, participan representantes gubernamentales, de empresas y de la sociedad civil.
Después de dos reuniones en 2015 y 2016, esta es la primera vez que la discusión se basa en un borrador presentado por Ecuador, país que preside el grupo de trabajo.
Juliette Renault, de Amigos de la Tierra Francia, presenta en la reunión, detalló Sputnik los aspectos principales que debe contemplar el tratado.
Una cosa principal a la que tiene que responder el tratado es reconocer la responsabilidad legal de las casas matrices y de las empresas contratistas sobre las actividades de sus filiales, subsidiarias, contratistas, proveedores en el mundo. El otro punto es dar acceso a la justicia a las víctimas. Lo que vemos es que en muchos países las víctimas no tienen acceso a la justicia porque o las leyes son insuficientes o las instituciones son débiles por temas de corrupción o de otros temas, digamos, de institucional. Y entonces un tal tratado tiene que dar acceso a la justicia a las víctimas tanto en el país donde ocurre el daño, la violación, como en el país de donde es originaria la empresa. Lo otro que tiene que tener el tratado es reconocer la primacía de los derechos humanos sobre todos los otros acuerdos internacionales, como son incluso las reglas de comercio e inversiones. Y entonces, con esto, porque es tan importante y está este principio está reconocido en el borrador de elementos que presentó el Ecuador, porque actualmente lo que vemos es que los tratados de comercio y de protección de inversiones están debilitando el poder de los estados nacionales de proteger a los derechos humanos, como lo muestra el caso, por ejemplo, de Philip Morris contra Uruguay, o tenemos un montón de otros ejemplos que hay en América Latina y en el mundo.
Además de estos puntos, sostuvo que debe haber una especial atención a la prevención.
Tiene que haber, yo creo que es una parte también de prevención, porque lo más importante, por supuesto, es que la violación no ocurra. Y entonces toda esta parte de prevención se puede inspirar de una ley que se acaba de adoptar en Francia hace unos meses, que se llama la Ley sobre el Deber de Vigilancia de las Multinacionales, y que es una ley pionera en el mundo que reconoce, como te decía, la responsabilidad legal de las casas matrices en términos de prevención de violaciones a derechos humanos que puedan causar subsidiarias, subcontratistas o proveedores en el mundo. Y entonces lo importante es que esta parte de prevención sea asociada a una responsabilidad legal y a una posibilidad de sanción de la empresa, para que ante el miedo de la sanción realmente pongan implementen medidas de prevención para que estas violaciones no ocurran.
Amigos de la Tierra, Vía Campesina y Coalición Mundial por los Bosques son algunos de los grupos que integran el movimiento internacional por el tratado.
Las transnacionales han mercantilizado la vida y siguen apoderándose de nuestros territorios, bosques y agua, transformando las relaciones sociales y humanas, dice un comunicado del movimiento.
Se mueven de un país a otro, pero en todos aplican la misma receta del lucro a cualquier costo. Y el costo lo pagamos nosotras y nosotros, agrega.
Renault también habló sobre la reacción de las empresas frente a una posible regulación.
las acciones en el terreno en todos los países que vemos que la acción de la violencia, de la persecución, criminalización y también hasta asesinato de defensores de derechos humanos y defensores del ambiente en América Latina, como en países como Colombia, Brasil o en América Central, es un caso realmente muy preocupante de cómo avanza esta violencia y que por eso este tratado es tan necesario. Pero también la presencia de las empresas la vemos ahí sobre el proceso, que están, como también lo vemos a nivel nacional, tratando de frenar, bloquear. Ellos no quieren ninguna regla que le ponga límite a sus actividades. Y ahí lo vemos directamente presentes en las negociaciones. Hay representantes de la Organización Internacional de Empleadores, de la Cámara de Comercio Internacional, que están haciendo intervenciones en contra del tratado.
Era Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia, quien participa de la tercera reunión de la ONU por un tratado vinculante para las transnacionales en temas de derechos humanos.
Hasta aquí, en órbita.
Pueden escucharnos en vivo todos los días a las 21 de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Y recuerden que si quieren hacernos llegar un comentario, una propuesta o información, tenemos el correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.